devolviendo lo que se había quitado, ahora Él está devolviendo, y es la autoridad apostólica. ¿Por qué una iglesia no crece? ¿Por qué una iglesia es vergüenza ante la sociedad? ¿Por qué la iglesia no es autogobierno en el mercado? ¿Por qué? Porque no tiene, ha perdido la autoridad. Y con esto quiero darte lo que voy a enseñarte en este momento para ir cerrando la introducción. Diga conmigo, recuperando la cabeza del hacha. ¿Escuchó alguna vez esto? Yo creo que la radio lo enseñé. ¿Alguno escucharon por la radio esto? ¿Nadie? ¿Cuántas veces leyó esto? Segunda de Reyes, capítulo 6. Una historia de escuelita dominical. Pero nunca entendimos nada de qué se trataba esto. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Como a mí me gusta mucho cuando enseño ponerme bajo el manto de maestro, necesito hacer un poco de historia para que se entienda, ¿sí? Entonces vamos a hacer un poquito de historia para que pueda entender estos siete versículos que nunca se lo han entendido o que se habían aplicado simplemente por mensajes almáticos para resaltar milagros de cosas imposibles. ¿Entiende? Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Se acuerda quién era el profeta Eliseo? ¿Un discípulo de quién? Del profeta Elías. El profeta Elías era un tremendo varón de Dios, en el cual fue uno de que confrontó el espíritu y el principado de Baal, destruyendo y humillando y avergonzando a todos los falsos profetas de Baal. Y no tan solo eso, sino que tenía tal dominio y poder en la oración que él podía hacer que 3 años no llueva y 3 años que después que vuelvan a llover. Es impresionante. Usted conoce al profeta Elías, ¿sí? ¿Cuántos creen que vienen los días de Elías otra vez? En la cual Dios va a permitir que el fuego del cielo se manifieste. Y yo profetizo que el sábado tiene que suceder esto en la Plaza Urquiza. Amén. Que yo quiero ver altar de Elías allí. Y usted y yo somos las piedras vivas donde el fuego de Dios se va a manifestar. Ahora, el profeta Elías, en un momento, cuando se acuerdan que le agarró la depresión, y claro, ¿cómo no le iba a agarrar la depresión si le tenía miedo a una mujer? Pero bueno, es otro tema, ¿no? Era Jezabel que lo quería matar y había hecho caer fuego del cielo, había matado casi 850 profetas truchos de Jezabel y de Baal. Y claro, cuando supo que Jezabel lo quería matar, él se deprimió y dijo, basta ya, quítame la vida, yo no soy digno más que mis padres. Entonces él le dijo al Señor, levántate, largo camino te resta. Cuando lo logra sanar de esa situación, él le dice que tenía que ir a levantar tantas personas y ungirla. Y entre eso estaba un muchacho llamado Eliseo. Eliseo, como discípulo, como aprendiz, comenzó una vez que recibe el manto. Eliseo estaba trabajando, viene Elías, le echa el manto sobre su espalda. Cuando un profeta te echaba el manto, quiere decir, te estoy llamando para que seas mi discípulo. Entonces él fue, se despidió de su gente, quemó, mató a los bueyes, quemó con el arado, ofreció un holocausto y la carne le dio que coma a los criados y se fue. ¿Sí? Ahora, Elías tenía una escuela de profetas. Elías era un profeta famoso y tenía una escuela de profetas. Y tenía tres escuelas en tres lugares. ¿Se acuerdan más o menos cuáles eran los lugares? Uno era Betel, el otro era Jericó y el otro era Jordán. En tres distintos lugares había escuelas de profetas del profeta Elías. Y allí iba Eliseo con él, caminando con él. Y cada vez que encontraba una escuela de profetas, le decían los profetas allí al nuevo alumno, al aprendiz, le decían, ¿sabes que tu señor va a ser quitado de ti? ¿Qué vas a hacer vos? Y él decía, cállense, no me lo digan. Le dolía. Y ahora, un poco más que como que lo humillaban en cada lugar donde iba. Era un pichón, recién estaba aprendiendo. Y pasó Belén, pasó Jericó, llegó Jordán. Y en la escuela de profetas que había en Jordán, estaban allí todos. Y cuando vio que Elías estaba allí, frente al río Jordán, le dice Eliseo, maestro Elías, yo te voy a hacer un pedido. Yo quiero que cuando tú te vayas, me des una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, pero si me vieras, Cuando soy quitado de ti, recibirás. Pero si no me ves, no recibes. Diga conmigo, todo secreto y toda conquista proviene de una visión. Si usted no lo ve, ¿lo entiende? Tenés que verlo. Al diseño se lo ve. ¿Cuántos quieren una doble porción de unción? Tiene que verlo. No se lo estudia. Escuche. Esto es tremendo. Esto está saliendo ahora. Elías y Eliseo. ¿Me vas a llevar a la escuela de profeta? No, esto no se estudia. Esto se lo ve. Vení conmigo, que vos vas a recibir más que esto que están estudiando. ¿Lo entendió? No se estudia lo que proviene del reino. Se lo ve con los ojos del Espíritu. ¿Lo entiende? Usted tiene que verlo al diseño. Entonces allí Elías saca su capa, su manto, golpea las aguas del Jordán. El Jordán se divide, ellos pasan los dos en seco. Y cuando se vuelve el Jordán, del otro lado estaba Elías y Eliseo. ¿Qué le había dicho? Que si lo veía, ¿qué iba a pasar? Venía la doble porción. Pero si no lo veía, no. ¿Cómo habrá estado Eliseo? ¿Le habrá sacado los ojos? No. Vino el carro de fuego, tomó a Elías, nos vemos, y el manto allí. Padre mío, carros de fuego y su gente de a caballo. ¿A quién le decía? ¿A quién? ¿A Dios? Claro. ¿Qué es lo que le dijo Elías que tenía que verlo? Cuando yo me fuera, recibirás. Pero no es que mire a Elías, sino que cuando esa manifestación suceda, los cielos se abrían. Y entonces él iba a poder ver algo que la teología no le iba a enseñar en la escuela. Los cielos abiertos, y él veía, Padre mío, carros de fuego y su gente de a caballo. Entonces la unción llegó sobre él. Estoy haciendo historia. ¿Lo van recibiendo? Entonces, claro, todos los profetas del otro lado del Jordán están, ay, ay, qué lástima. Vas a tener que venir a estudiar al seminario teológico de profecías. ¿Qué va a hacer? Entonces cuando Eliseo, vio el manto, lo agarró, lo dobló, e hizo lo mismo. ¡Paf! Golpeó las aguas se abrieron, y entonces los profetas que estaban en la escuelita dijeron, ¡wow! ¡Ha recibido algo impresionante! Entonces, la escuela de profeta que había en Jordán creció de tal manera, ¿vieron que cuando sucede algo en el espíritu ya no hay lugar? ¿Crece? Creció de tal manera, se vinieron de todos lados, creció de tal manera que los hijos de los profetas, capítulo 6, versículo 1, le dicen a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es como... Nos quedó chica la iglesia. Dice, vamos ahora al Jordán, estaban allí cerca del río, y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar para que habitemos. ¿De quién provenía la idea? ¿Del pueblo o del profeta? Del pueblo. Entonces el profeta, el varón de Dios, siempre le va a decir lo que Dios tipifica, que lo que Dios nos dice a nosotros cuando a mí se me ocurre una idea. ¿Qué dice? Vayan. ¿Por qué? Porque el espíritu de independencia espera la aprobación de Dios para hacer de mí lo que yo quiera. Entonces, si él le dijo vayan y ellos se iban, iba a darse cuenta que no estaban aptos porque se iban solos. Pero aquí dijeron ellos, cuando él le dijo vayan, entonces miren lo que le dice el versículo 3, y le dijo uno. ¿Cuánto lo dijeron? Uno. Te rogamos que vengas con tus siervos. Aquí cambia la cosa. Dependencia. ¿Quién era el que tenía unción y poder? Eliseo. Entonces ni loco nos vamos solos, lo llevemos a Eliseo. Esto es identidad y dependencia. Pero aquí no termina la historia. Cuando le dijo, te rogamos que vengas con nosotros, mire lo que dice después. Entonces respondió él y dijo, yo iré. No hay nada más importante en Reforma Apostólica que obedecer al Señor. Y cada vez que a mí se me ocurre algo importante y que es muy bueno, decirle al Señor, no me dejes hacer nada a mí mismo, sino ven conmigo. Haz lo que nosotros necesitamos porque tu presencia es la que tiene el poder. Esto es la diferencia. Nos largamos a hacer iglesias como quisimos, estatutos y denominaciones como quisimos y se nos antojó, pero ninguno se atrevió a decirle, Señor, ¿estás de acuerdo con los estatutos? ¿Estás de acuerdo con las denominaciones? ¿Estás de acuerdo que nos dividamos, nos compitamos, nos peleemos todos? Claro, nadie le consultó esto al Señor. Entonces aquí vemos nosotros de que comenzó una tremenda manifestación ilustrativa de lo que apostólicamente sucede en la iglesia de Cristo en este tiempo. ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces dice que versículo 4, se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Muy bien, voy a explicar un poquito qué es el Jordán. El río Jordán siempre ha tipificado en la palabra un lugar donde se sepultaba la inmundicia del pecado. Siempre tipificaba esto. Ustedes van a ver que allí Naamán limpió su lepra, ¿sí? Juan el Bautista bautizaba allí, perdón, en el Jordán. Porque el Jordán tenía algunas características. Primero, era un río muy ancho, ¿sí? Era un río muy caudaloso y era un río muy sucio, con aguas turbias. No se veía nada. Por eso es que era un lugar buscado para bautizar a la gente, porque tipificaba allí es sepultada mi inmundicia y yo salgo de acá limpio. Eso era el Jordán. El Jordán para nosotros tipifica el sistema mundo, Babilonia, donde hay inmundicia, donde es fuerte la correntada, que el que no está firme lo arrastra. El Jordán tipifica a todas las promiscuidades, las cosas oscuras y turbias que muchas veces se viven dentro de las llamadas iglesias. Eso es Jordán. Muy bien, los hombres de Dios querían edificar junto al Jordán. Fíjense. Y dice que allí cortaron la madera, versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, diga conmigo, uno derribaba un árbol. Bueno, aquí es, lo ideal es a cada uno agarrar un árbol y poder terminarlo. Pero ¿cómo es la visión babilónica? Por ejemplo, hay un bosque lleno de árboles y todos queremos cortar un árbol. Pero resulta que viene Miguel y agarra el hacha y dice, ¿cómo me gusta ese árbol? Y empieza, pum, 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 pum. Pero se cansa y dice, ay, me cansé. ¿Alguien sigue? Entonces Manuel agarra y dice, sí, pero a mí me gusta aquel árbol. Pum, 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 pero se cansa. Entonces viene Pablo y dice, yo voy a seguir, pero me gusta más aquel árbol que está allá. Entonces todo el mundo golpeó un árbol, pero ninguno tiramos uno. ¿Entiende? En cambio, si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo y unir nuestra fuerza y poder voltear, así volteamos todo el bosque. Pero todo el tiempo nos pasamos cansándonos y nadie pudo avanzar. Bueno, acá dice, uno cortaba el árbol. Está haciendo referencia a algo que la iglesia de Cristo tiene que tener. Lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, unidad en el Espíritu. Un mismo Señor, una misma palabra, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, una misma fe. Un solo sentir. Principios, ¿cómo para tomar en cuenta? Hasta aquí, ¿habían visto todas estas cosas en este versículo? Claro, el escuadrito dominicano enseña simplemente a ver un hombre que se le cae el hacha. Pero no pasa por ahí. Necesitamos ver con los ojos del Espíritu para entender lo que la iglesia de Cristo había perdido. Y había perdido la autoridad y el gobierno de la iglesia apostólica, que es como nació. Muy bien. Uno, dice, aconteció que mientras uno derribaba un árbol, ¿qué dice que pasó? Se le cayó el hacha en el agua. ¿Cómo era el río Jordán? Profundo, caudaloso, turbio, con mucha corriente. ¿Quién se va a meter a buscar un hacha? Ahora, todos vemos nosotros que cuando se pierde la herramienta de trabajo, el trabajo se queda, ¿o no? Se paraliza el trabajo. ¿Cuántos tienen talleres o trabajan con una herramienta? Acá tengo un carpintero, allá tengo un tallerista también, vos también, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se le... te robaron todas las herramientas, José? Qué duro eso, ¿no? ¿Se paraliza el trabajo o no cuando no tenés la herramienta? Claro que sí, es incómodo. ¿Cómo haces para aflojar una tuerca? No usas los dientes para esto. Necesitas herramientas. Bueno, el hacha para ellos era la herramienta indispensable para edificar. Ahora, ¿cuántos conocen un hacha? ¿Alguna vez vieron un hacha? ¿Cómo está compuesta? Es una unidad compuesta también. ¿De cuántos elementos? ¿Qué es? Uno es la madera o el palo y el otro es el hierro, donde está el filo. ¿Sí? Porque debe ser duro voltear un árbol con el palo solo. Debe ser durísimo, ¿sí? Ahora, también debe ser durísimo cortar un árbol solamente con el hierro solo. Imagínate el brazo. No se puede, es una unidad compuesta. Y todo lo que Dios declara como unidad compuesta tiene que estar compuesta por lo que necesita. Cuando algo falta, no sirve, es inservible. Muy bien, en este caso el palo tipifica a la iglesia de Cristo. Y el hierro tipifica a la autoridad apostólica de la iglesia. Allí estaba un varón de Dios cortando un árbol para edificar. Pero resulta ser de que en un esfuerzo vuela la iglesia y la autoridad apostólica. ¿Y dónde se sumerge? En el mundo, en Babilonia. Babilonia, uy, se la chupó. No se la vio más. Por eso es que todavía hay personas que les vuelve a hablar de lo apostólico, hasta se enojan. ¿O no se enojan? Se enoja, pero no, si ya no se la ve más, ya desapareció. No, está en el fondo del Jordán, nada más que está tan sucio el sistema mundano. Y la iglesia se sumergió y ahí cayó con autoridad y todo, tapada por el sistema mundo. Por eso es que en la iglesia cristiana se ve tantas promiscuidades sexuales, adulterios, fornicaciones. Por eso es que en la iglesia hay tanto chisme, murmuración, división. ¿Por qué? Porque está tapada por la basura de Babilonia. Confusión, mentira, engaño. ¿Lo están viendo o no lo están viendo? Y aquí viene el lamento. ¡Ah, Señor! Versículo 5, la última parte. Era prestada. ¿De quién es la autoridad? Del que te envía. Yo no puedo hacer nada, dijo Jesús, por mí mismo, sino la voluntad del que me envió. ¿De quién era la autoridad? Del que lo envió. ¿De quién era el hacha? Era prestada, hermana mía. ¿Lo van viendo el cuadro? Esto me acuerdo cuando hace tres años, esto salió por primera vez, nos partió la cabeza a todos y lo podíamos ver. Decimos, Señor, ¿cómo era posible que esto estaba acá y no nos dimos cuenta? Esto es muy apostólico, esto es un cuadro apostólico. Por eso es reforma, ¿lo están viendo? Allí quedó el hacha, allí quedó la iglesia y la autoridad apostólica tapada por el sistema mundo. Pero este lamento, ¡ah, Señor! Era prestada y sin eso no podemos seguir edificando. Se va a paralizar la obra. Siempre hay algunos, o quizás uno, que ora y clama para que Dios se manifieste en recuperar la identidad de la iglesia. Por eso es que estamos viviendo actualmente reforma apostólica. Porque siempre hubo por lo menos uno que oraba diciendo, Señor, este no es tu diseño original. Que venga tu autoridad a tu iglesia nuevamente. ¿Me entienden? Mire lo que le pregunta. Versículo 6. El varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? ¿Qué pregunta? ¿Dónde caíste? ¿Dónde caíste? La caída. ¿Dónde cayó la iglesia? ¿Dónde cayó el pastor? ¿Dónde cayó el ministerio? En algún momento se manifestó la caída. ¿Me van entendiendo? Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. En otras palabras, empezá de nuevo. Pero recordá dónde has caído. ¿Te acordás de dónde? ¿Qué fue lo que te sacó del propósito? ¿Qué te sacó? ¿Qué te hizo caer en el Jordán? ¿Qué te hizo sumergirte en lo más profundo de la inmundicia de ese río que no se ve nada, turbio, caudaloso? ¿Quién se va a meter? ¿Te va a arrastrar la corriente? ¿Cómo hacemos? ¿Alguno fue alguna vez a pescar a un río turbio? ¿Sí? ¿Cuántos fueron a pescar alguna vez o estuvieron ante un río turbio? Esas aguas chocolate, bien marrones. ¿Estuvieron alguna vez? Ahora, no sé si se le habrá perdido algo en el río. O una boya, o la caña, o un tenedor, o el cuchillito para pescar, no sé. ¿Pero lo pudiste encontrar? Es imposible. Más si es profundo, si es este pampito o pandito, como se dice, a lo mejor tocando un poco logras algo, pero si es profundo y si es caudaloso y es turbio, es imposible recuperar algo que se perdió. Y más si es correntada, es imposible. Este es el cuadro de la iglesia hasta el milenio pasado. Es imposible resucitar un muerto yo. Abrir los oídos de un sordo, yo, eso era antes, ahora sabes que se puede. ¿Habrá algo imposible para mí? Claro, el río es turbio y el sistema es tan fuerte como el que se está viviendo ahora que muchos son arrastrados. Pero la pregunta es esta: ¿dónde cayó? Podríamos hacer una reseña histórica. ¿Cómo nació la Iglesia de Cristo? Apostólica. Y fue apostólica y resultó o no resultó con señales, con prodigios, con milagros. ¿Resultó o no resultó? ¿Trastornaban las ciudades, sí o no? ¿Sanaban enfermos? ¿Echaban fuera demonios? Sí. ¿Dónde cayó? ¿Por qué estamos así? Pastor me ora. ¿Dónde cayó? Años 70 después de la muerte de Cristo, invasión del emperador Vespasiano, el hijo de él, el príncipe Tito, pudo dar cumplimiento a 4 de las grandes señales proféticas de la venida de Cristo. Número 1, destrucción de los muros de Jerusalén, ya pasó. Número 2, destrucción total del templo, ya pasó. Número 3, la gran diáspora judía. La diáspora judía es cada vez que ofendían a Dios, el pueblo de Israel era desparramado por todo el mundo. Ya pasó. Hasta 1948 nosotros nos dimos cuenta que el pueblo de Israel, los judíos, estuvieron por todo el mundo. Y número 4 es la que estamos viendo ahora, el tiempo del cumplimiento de la conversión de todos los gentiles. Es lo último. ¿Y quiere que le diga algo? Casi todos los gentiles ya están evangelizados. ¿No será que Cristo viene pronto? 4 de las profecías, 3 cumplidas y la última, que ya está en la última etapa. ¿Qué pasó? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó la iglesia? De pronto un emperador, por una puja política, llamado Constantino, se enteró de que la persecución de Tito y la muerte de tantos cristianos dejaron y transformaron su mentalidad apostólica de ir y llevar el evangelio del reino de los cielos agresivamente a todo lugar y que nadie lo podía frenar. De pronto, cuando empezaron a matar a cada uno de los apóstoles, pa, 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 el único que quedó fue Juan, y que murió de viejo, prisionero en la isla de Patmos porque lo tenía reservado para la revelación de Apocalipsis. Pero todos murieron martirizados, y no tan solo los apóstoles, los otros apóstoles que fueron levantados por Pablo también. ¿Y cuántos cristianos eran burlas, eran circo para los romanos? Los leones se los comían, los mataban, los aserraban, los crucificaban, los prendían fuego. Entonces, al ver la gran persecución, la iglesia apostólica, por la intimidación de Satanás, se vio obligada a meterse en cuevas, en catacumbas. Entonces la mentalidad apostólica, que era una mentalidad agresiva, de poder, de autoridad para llevar, se transformó en una mentalidad pastoral. Nos cuidemos aquí, porque afuera nos quieren matar. ¿Dónde nació esto? ¿Esto estaba en los planes de Dios? ¿Qué nos impide estar dando esta clase en los bancos de la Plaza Independencia? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Allí se morían los cristianos, se morían de viejos, se morían enfermos, no tenían quien los mantenga. Entonces, ¿qué hacían? Ellos en la misma catacumba, ahí nomás ponían los huesos, los sepultaban allí, y ellos allí compartían la Santa Cena, seguían ellos como podían, ministrándose. Entonces, cuando Constantino estaba en puja, estaba con otro que quería llegar a ser emperador, porque eso fue antes de que Constantino sea emperador, Él sabía de que tenía que conquistar, entonces se dio cuenta de que todavía existía un gran número de cristianos, pero que estaban escondidos y dispersos por todos lados. Entonces Constantino dice: me voy a hacer cristiano. Se convirtió Constantino, y de pronto todo aquello que adoraban a Zeus, a Júpiter, a Venus, a Apolos, mitología, no se olviden que estaba el gobierno romano, pero la cultura era griega, o sea, era repagana. Claro, Constantino, para ganar más gente con los cristianos, les puso la camiseta: ahora todos somos cristianos. Entonces, a ver, este, ¿quién es el que está acá en este lugar que se llama Plaza de Vaticano? Este es Zeus. Bueno, pero los cristianos, este es Pedro, lo ponemos Pedro, se llama, ahora se llama Pedro. Ustedes ven en la Plaza de Vaticano, lo van a ver allí al apóstol Pedro. Pero no es Pedro. Estudien que el mismo Vaticano revela de que no es Pedro, sino que es Zeus, que por una cuestión del emperador Constantino le puso la camiseta de Pedro. ¿Qué mujer podía tipificar a la gran Diana? Una mujer para los cristianos que sea trascendental para ellos. ¿Quién más? María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo a María porque fue elegida por Dios, bendita. Pero no era para que la saquen el disfraz de Diana y le pongan a María para que todos seamos cristianos. ¿Lo va entendiendo? Entonces vino Constantino y dice: no, ¿cómo es posible que estén acá en la catacumba con los muertos? Yo soy cristiano, vengan, les voy a dar los templos, les voy a edificar templos, y traigan a sus muertos, lo vamos a enterrar en el mismo templo para que podamos venerarlo. Pregunta: ¿en la iglesia romana no tienen que pasar por encima de tumbas hasta el día de hoy? ¿De dónde sale todo esto? ¿Dónde cayó el hacha? En el fondo del Jordán. Paganismo, mentira, hechicería, fraude. Entonces la mentalidad apostólica se fue tapando de la suciedad del mismo aguas turbias del Jordán. Se tapó y la iglesia quedó allí. Bendito sea el Señor que siempre hubo reformistas como Wesley, como Lutero, como Calvino. Amén. Siempre hubo reformistas que recibían luz para algunas cosas. Pero este es el tiempo en el cual nosotros estamos recibiendo totalmente iluminación, porque es el día final. ¿Me va siguiendo? ¿Cuándo sucedió esto? Entonces, dice la palabra de Dios, versículo 6, y Él le mostró el lugar. ¿Cómo se puede hacer para entrar a recuperar la autoridad de la iglesia? Identificando dónde fue que se perdió la autoridad. Yo acabo de exponerle a ustedes panorámicamente la historia del cristianismo, cómo fue deformado. Si usted es una persona que le gusta investigar, tómese el trabajo y verá que no le he mentido, que textualmente incluso puede enriquecerlo con fechas, pero se va a dar cuenta de lo que un día nació apostólico, se cayó en el profundo del río Jordán, y allí se perdió la autoridad y la identidad de la iglesia. ¿Cuándo vuelve la autoridad y cuándo vuelve la identidad? Cuando reconocemos dónde cayó. Y la iglesia de Cristo cayó en esa persecución. En esa persecución. Por eso es que dice que cuando Él le mostró el lugar, Eliseo se arremangó los pantalones y se metió en el río para buscar el hacha. ¿Así dice? Eso sería una solución humana. Yo voy. ¿Cuántos valientes quisieron salvar la iglesia o hacer de América la iglesia y se tiraron de cabeza al río y se lo llevó a Babilonia? Ideas humanas. Lo que hace el hombre de Dios, Eliseo, es lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Qué hizo? Fíjense lo que dice. ¿Qué hizo? ¿Cortó qué cosa? Un palo. Diga un palo nuevo. Diga un palo nuevo. ¿Qué significaba el palo? Entonces, ¿quién quedó abajo? Un palo viejo. ¿Quedó un palo viejo abajo o no? Estaba allí el hierro también, ¿sí o no? Ahora, Dios levanta la identidad de una iglesia nueva, virgen. No había sido trabajada. Nadie lo había empuñado como un mango para cortar. Él cortó un palo. Él levantó y formó una nueva iglesia que no tenía alianza ni compromisos con anteriores trabajos, ni rituales, ni dominios religiosos. Un palo nuevo. ¿Y qué dice? Y lo echó allí. Ahora, ¿cómo era el río Jordán? Turbio, caudaloso, profundo y con mucha correntada. Ahora, ¿qué hace usted? Usted estuvo ante un río que tiene una correntada grande. ¿Qué hace cuando tira el palo? Este palo no se dejó arrastrar por la corriente. Esta iglesia no se deja arrastrar por la corriente. Esta iglesia, el sistema mundo no lo mueve. Este palo no se hundió. Aleluya. Este palo no se perdió de vista en medio de la correntada y lo turbio que... este palo sobre el sistema mundo, la iglesia nueva está para gobernar sobre el sistema babilónico. Usted es llamado a ser un palo nuevo para que usted esté por encima de todo gobierno religioso y todo sistema inmundo de este mundo. Usted es un palo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Usted es una iglesia nueva. Aleluya. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando él arrojó el palo, dice que hizo flotar el hacha, ¿así dice? Oye, esto es terrible. ¿Flotó qué cosa? El hierro. ¿Cómo no era un hierro y un palo? ¿Qué pasó con el hierro, con el palo viejo? Se quedó allá abajo, hermano. ¿Qué pasa con la iglesia vieja, obsoleta, bien contaminada con mundo? Estoy perdiendo todo. Bien contaminada con un sistema mundo. ¿Dónde queda? Abajo. ¿Qué es lo que flotó? ¿Qué es lo que salió de todo lo turbio del sistema? ¿Qué es lo único que se recupera? El hierro. ¿Y qué era el hierro? La autoridad apostólica que un día se perdió de la iglesia. Y usted fíjese, el palo, la iglesia nueva, se unió perfectamente a la autoridad apostólica. No hubo que calarlo, no hubo que forzarlo, no hubo que meterlo a la presión. El palo nuevo y el hierro original se ensambló perfectamente. Usted no tiene problema en recibir lo apostólico porque usted es un palo nuevo. Hay muchos que son palos viejos y están hundidos en lo más sucio de este sistema mundo y allí se quieren quedar. Porque lo que Dios levanta es la autoridad que se había perdido de la iglesia. Y por esta razón, decirle que está al lado tuyo, prepárate. Decirle, sentate bien. Aleluya. Versículo 7. ¿Y qué dijo? Y le dijo, tómalo. Decirle ahora sí que está al lado tuyo, agárralo. Agarrá lo que te está dando Dios, decirle. Agarrá lo que Dios te está dando. Dale un aplauso al Señor. Tómalo. Aleluya. ¿Lo vas a agarrar? Pregunta, ¿cuántos son los que fueron a edificar? ¿Uno solo era? ¿O era una compañía de profetas? Dile conmigo, eran muchos. Muchos. Ahora Dios te dice, tómalo vos. ¿Por qué? Porque si no lo agarra vos, lo va a agarrar otro. Porque todos quieren edificar. ¿Lo vas a agarrar o lo vas a pensar si esto es bíblico o no es bíblico? O si esto dice los hombres que marcaron historia en el cristianismo. Perdón. No te envío yo, dice el Señor. No te estoy dando yo la autoridad. Tómalo. Si vos sos el que ha clamado, agárralo. Extiende tu mano, agárralo. ¿Querés seguir edificando, sí o no? Bueno, agárralo. Está la orden, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Cuántos reciben esto esta noche?
Seguro que lo agarra.
Lo agarro, lo ve primero. Allí Jordán sigue. Sigue Jordán, sigue. Ahí están muchos, abajo. ¡Ay, qué lindo el culto! ¡Aleluya! ¡Qué bueno el pucho que me fumé en casa! ¡Qué lindo el corito que cantamos! Pero pasa por su casa y escuchas no precisamente un corito que se canta. ¡Qué lindo que es la iglesia! Que me permite pecar y nadie me dice nada. Pero cuando se enteran, me fusilan al frente y me cuelgan el campanario. Claro, el legalismo está ahí abajo, porque no conoce la legalidad de Dios. ¿No le da gracias al Señor por estar esta noche? Entre lo de Babilonia y esta noche, no sé cómo queda usted. Bendito sea el Señor, de que te está abriendo los ojos, porque vos no sos cualquier persona. Vos sos palo nuevo, un remanente nuevo, sos iglesia nueva, virgen, que no tiene alianza, que no tiene ningún tipo de contratos especiales con ningún sistema humanista religioso. No tenés ni siquiera una gota del Jordán, porque te arrancaron de afuera y te pusieron sobre Jordán, autoridad. Todo lo que estás sobre quiere decir están con gobierno y con autoridad. Y el Señor te puso por cabeza y no por cola. El Señor te llamó rey y reina para gobernar y reinar sobre la tierra juntamente con Cristo. Ahí es donde tenés que encarar. Amén. ¿Se van a animar a transicionar en este tiempo? Amén. ¿Van a venir el martes que viene? ¿Sí? ¿No se van a hundir? No te hundas, decirle que está al lado tuyo. No te hundas. No te dejes arrastrar por la corriente. Pero bendito sea el Señor, porque estamos en los tiempos de plena revelación de todas las cosas. Y ahí el Señor nos lleva también. Vamos a orar. ¿Hay preguntas esta noche? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? ¿De la clase pasada? Sí. Porque el Espíritu es el que te hace discernir cuando estás en pecado, cuando estás mal. Claramente. Por eso dice que nosotros probemos nosotros mismos. ¿Eh? Que podamos entender. Pero para no comer juicio, hay que entender qué es primeramente la mesa del Señor. Que eso lo vamos a ver más adelante. Y van a entender. En Babilonia, la mesa del Señor fue un relleno más de un culto, de tomar un poco de vino, comer pan y nada más. Pero no es eso. Así que, juicio, justicia. Y los frutos se ven, algunos se enferman y otros se mueren por comer juicio. ¿Preguntas? ¿Cómo hacemos para ver lo que hace falta? Perfecto, llegó. ¿Cómo hacemos para ver lo que hace el Padre? Bueno, si usted le preguntan a mi hijo Pedro, ¿qué es lo que hago yo? Seguramente él le va a decir todo lo que hago yo, porque estoy todo el tiempo con él. Contesté y no pregunté cómo hago para escuchar y conocer la voz del Padre, porque va a ser igual. Si hablo con él, le voy a escuchar, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Pero si yo nunca tengo intimidad con él, ni siquiera lo conozco, ni sé cómo habla. Muy buena pregunta. ¿Preguntas? Ya está. ¿Quedó claro? Sí. El concepto de el hacha, ¿quedó claro? Sí. Así que llévate el concepto de que vos sos un palo nuevo.
Nada más. Nada más.
Y que el hierro sube solito. La autoridad apostólica es la que viene solita a tu vida. Y se va a dar naturalmente. Sí, oramos y preparamos nuestras ofrendas para traer al altar del Señor y bendecir. Yo ya expliqué que todo lo que se siembra...